Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
El cáncer de mama es una proliferación maligna de las células epiteliales que revisten los conductos o lobulillos mamarios. Es una enfermedad clonal, donde una célula individual, producto de una serie de mutaciones somáticas o de línea germinal, adquiere la capacidad de dividirse sin control ni orden, haciendo que se produzca hasta formar un tumor. El tumor resultante, que comienza como una anomalía leve, pasa a ser grave, invade tejidos vecinos y finalmente se propaga a otras partes del cuerpo. El cáncer no tratado a tiempo produce muerte. Los principales factores de riesgo contra el cáncer de mama incluyen ser mujer, edad avanzada, la primera menstruación a temprana edad, edad avanzada en el momento del primer parto o nunca haber dado luz, antecedentes familiares de cáncer de mama, el hecho de consumir hormonas tales como estrógeno y progesterona. Bienvenidos sean todos a La Barra de los 30 Minutos. Es un placer estar con ustedes. Yo soy Alejandro Ortega y es un gusto que nos sintonicen en el 104.7 de FM o a través de internet en la página udgtv.com/radioudg/Colotlán. El tema del día de hoy es que hablaremos sobre un tema particularmente importante que afecta a muchas mujeres en el mundo y que no debe ser dado por hecho ni menospreciar, que es el cáncer de mama, una patología que afecta por lo general a las mujeres en edad reproductiva, pero que no excluye a los hombres, ya que también pueden padecer esta patología. Para hablar de este tema, hemos preparado una entrevista con el doctor Efraín Salas González, médico internista con especialidad en oncología, además de que hemos preparado para ustedes una cápsula informativa. Ahora vamos a comenzar a escuchar un fragmento de la entrevista.
Salud.
Buenas tardes a la audiencia de Radio UDG y muchas gracias por la invitación al señor Alejandro Ortega, amable invitación para compartir con ustedes estos momentos con información respecto al cáncer de mama. Primero quisiera presentarme con la audiencia. Soy el doctor Efraín Salas González, soy médico internista con especialidad en oncología médica. Yo me preparé en la Universidad de Guadalajara en la carrera, en médico cirujano y partero. Me especialicé en medicina interna también por la Universidad de Guadalajara, aquí en el Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS. Posteriormente migré para hacer especialidad de oncología médica por la Universidad Nacional Autónoma de México y por el Instituto Nacional de Cancerología en el Distrito Federal. Y después de eso tuve la oportunidad de hacer un curso de alta especialización en la Universidad de Texas en los Estados Unidos, en el Hospital Indian Cancer Center. Prácticamente pues mi vida ha sido dedicada al cáncer de mama y al cáncer de la mujer. Actualmente mi desempeño es en el Centro Médico Nacional de Occidente, en una unidad de cáncer de mama y cáncer ginecológico en el Hospital de Ginecología del IMSS del Centro Médico Nacional de Occidente. Así que pues con todo gusto estoy para servirles en cualquier detalle de información para los fines que esta entrevista persigue. Y de nuevo, muchas gracias a Alejandro y a toda la audiencia.
Doctor, bienvenido a La Barra de los 30 Minutos. Es un placer tenerlo con nosotros y hablar de este tema que prácticamente es de importancia, yo diría que mayor o de las principales que se deben de atender, no demeritando ningún otro padecimiento, pero sí es algo que afecta demasiado y que no siempre se tiene el conocimiento y no muchas personas, muchas mujeres, inclusive hombres, entienden lo importante que es el hecho de revisarse, de atenderse, de estar siempre pendiente del cuerpo para estar siempre cuidadosos de lo que es el cáncer de mama. Pero doctor, ¿qué le parece si empezamos definiendo un poco qué es el cáncer de mama?
Mire Alejandro, el cáncer de mama es la neoplasia maligna más frecuente en la mujer en todo el mundo y lo es también en México. Solo para darles una idea de la problemática que hay en el mundo y en México, hay más de 2 millones de casos nuevos en todo el mundo. Acá en México, casos registrados, tenemos por lo menos 26 mil casos nuevos por año y tenemos aproximadamente 7 mil muertes por año aquí en México. Eso es lo registrado. Y más cerca de nosotros, aquí en Jalisco, se nos mueren aproximadamente 600 pacientes cada año en el estado. Y debe haber por lo menos unos 1.500 casos registrados cada año. El cáncer, de manera muy simple, es un crecimiento desordenado, es la duplicación anormal de una célula, grupo de células, que forma en su conjunto un tumor, y que ese tumor en su crecimiento tiene el potencial de migrar e invadir órganos o sustancias, dar lo que conocemos como metástasis, y por lo tanto con el potencial de causar la muerte. Eso es el cáncer de mama.
Muy interesante, doctor. Doctor, ¿cuáles son los principales síntomas o cómo se sabe si se tiene cáncer de mama o de seno?
Para la acné, en fases iniciales, o en fases muy iniciales, el cáncer de mama no da síntomas ni signos. Entonces, cuando es el cáncer, que puede ser detectable, lo detectamos mediante un nódulo mamario creciente, pero no da síntomas. En algunas variedades puede dar dolor, o casi nunca. Cuando hay un nódulo en mama que da síntomas, que duele, que se pone turgente, habitualmente son tumores benignos, no malignos. Y entonces el cáncer de mama va creciendo sin dar síntomas, ese es un problema. En casos más avanzados, se detecta porque hay daño en la piel, hay hundimiento de algún punto o daño de la piel, o cambios de coloración. A veces se presenta piel de naranja y esa es una situación casi inequívoca. A veces el complejo areola se hunde, se altera. Puede haber secreción serosa o serosanguinolenta u obscura a través del pezón. Y bueno, bolitas, nódulos o tumoración en la axila. Pero esto ya habla de si ya se fue a la axila. Y en caso no se avanza por metástasis, los síntomas dependerán del sitio o el órgano a que haya dado metástasis, pudiendo ser hueso, pulmón, hígado, cerebro u básicamente es eso. Entonces, la virtud en el cáncer de mama, como lo diremos más adelante, es la detección temprana antes de que haya signos o síntomas, y de eso trataremos más adelante.
Doctor, esto también nos lleva a una pregunta. ¿Existen diferentes tipos de cáncer de seno?
Sí, mire, lo del cáncer es muy complejo. Realmente es un verdadero reto entender todo, pero en concreto, cuando uno escucha hablar de algún cáncer de leucemia, pues eso es un cáncer. Otro cáncer de ganglios, pues es linfoma o cáncer de colon. Son cánceres muy diferentes en características, todos. Así, también el cáncer de mama tiene sus propias características. Entonces, pero no es un tipo de cáncer. Por ejemplo, conocemos fácil más de 20 tipos de cáncer de mama. Entonces, identificar los tipos de cáncer de mama es útil porque eso nos da la pauta para hacer mejor tratamiento. Pero de modo que eso les puedo decir para la audiencia de manera fácil, cuando la gente escucha hablar de cáncer in situ, es una lesión precancerosa, es la etapa cero. Pero cuando tenemos un cáncer que ya es un cáncer invasor, el cáncer más común es el ductal. El 80%, de 80 a 85%, se llama un tipo ductal, y esto lo definimos en la microscopía. 7% aproximadamente son lobulillar, y el resto está dado por otros tipos mucho menos frecuentes. Pero quisiera agregarle información, señor Alejandro, a usted y a su audiencia, diciéndoles que no solo es ahora el ver el tipo microscópico. Hoy se hacen estudios biomoleculares al cáncer de mama y conocemos sus tipos biológicos. Y tenemos ya un par de que subtipificamos finalmente los tipos biológicos de cáncer para identificar hacia los tipos biológicos qué tratamiento le vamos a dar a cada paciente. Entonces eso es muy interesante porque son tratamientos dirigidos al tipo específico, al paciente específico con cáncer de mama. Y lo hacemos en estudios que son accesibles, se llaman las técnicas de inmunohistoquímica, para ver si son pacientes que su cáncer de estrógeno, de testosterona, que está posmenopáusica, hasta el 70-80% son cánceres dependientes de hormonas. En las premenopáusicas, este porciento de dependencia hormonal de estrógeno y progesterona baja a un 50% aproximadamente. Pero más que los receptores hormonales, que eso nos sirve para dirigir algún tipo de terapia hormonal al cáncer de mama, para saber quién lo ocupa, estudian otros factores moleculares. Actualmente se estudia algo que se llama HER2, que es una expresión genética que se da en uno de cada cuatro pacientes con cáncer de mama. Lo interesante de eso es que les da, confiere un pronóstico muy malo, pero a la vez una oportunidad para hacer un tratamiento dirigido. Mencionaremos algo más adelante. Y este caso de mal pronóstico, pues se curan mucho. Y finalmente hay algunos que ni dependen de hormonas, ni dependen del factor HER, ni de esos factores, que se llama triple negativo. Ese tipo de cáncer es mucho menos común, será un 5%, pero es un cáncer de pronóstico malo, muy malo, y en eso sí que está actualmente mucho.
Escuchamos el primer fragmento de la entrevista sobre el cáncer de mama, a cargo del doctor Efraín Salas González, médico internista con especialidad en oncología. Recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés al 499-9924233 y 800-701-9999. También pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
Descripción general. El cáncer de mama es un cáncer que se forma en las células de las mamas. Después del cáncer de piel, el cáncer de mama es el cáncer que se diagnostica más comúnmente en las mujeres en los Estados Unidos. El cáncer de mama puede ocurrir tanto en hombres como en mujeres, pero es mucho más frecuente en las mujeres. El apoyo significativo para crear conciencia para el cáncer de mama y los fondos para investigación han ayudado a avanzar en el diagnóstico y tratamiento de este tipo de cáncer. Los índices de supervivencia para el cáncer de mama han aumentado y el número de muertos asociados con esta enfermedad continúa reduciéndose, en su mayor parte a causa de factores como una detección más temprana, un nuevo acercamiento personalizado al tratamiento y una mejor comprensión de la enfermedad. Síntomas. Entre los signos y síntomas de cáncer de mama se pueden incluir los siguientes. Un bulto o engrosamiento en la mama que se siente diferente del tejido que lo rodea. Cambio de tamaño, forma o aspecto de la mama. Cambio en la piel que se encuentra sobre la mama como formación de hoyuelos. La inversión reciente del pezón. Descamación, desprendimiento de la piel, formación de costras y pelado en el área pigmentada de la piel que rodea el pezón, areola, o la piel de la mama. Enrojecimiento o pequeños orificios en la piel que se encuentra sobre tu mama como piel de una naranja. Información obtenida de la página web mayoclinic.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el siguiente fragmento de esta interesante entrevista a cargo del doctor Efraín Salas González, médico internista con especialidad en oncología, que nos seguirá hablando sobre los factores de riesgo que hay para padecer cáncer de mama. Regresamos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La Barra de los 30 Minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
El nombre de carcinoma hace referencia a la naturaleza epitelial de las células que se convierten en malignas. En realidad, en sentido estricto, los llamados carcinomas de mama son adenocarcinomas, ya que derivan de células de estirpe glandular, de glándulas de secreción externa. Sin embargo, las glándulas de secreción externa derivan de células de estirpe epitelial, de manera que el nombre de carcinomas que se aplica a estos tumores suele aceptarse como correcto, aunque no sea exacto. En ocasiones, en casos verdaderamente raros, hay cánceres escamosos de mama que podrían ser llamados más precisamente carcinomas. Estos tumores escamosos, verdaderos carcinomas estrictos, son consecuencia de la metaplasia de células de origen glandular. Es un placer que sigan sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página udgtv.com/radioudg/Colotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy y nuestros siguientes dos programas será sobre el cáncer de mama. A continuación, escucharemos la siguiente parte de la entrevista con el doctor Efraín Salas González, médico internista con especialidad en oncología. No se mueva.
Salud.
Qué interesante, doctor. Bastante. ¿Cómo ha avanzado el desarrollo del estudio científico en la medicina para poder catalogar esta enfermedad en una amplia gama y poder hacer mejor los tratamientos, dirigirlos mejor y diseñarlos más asertivamente?
Así es.
Doctor, ¿cuáles son las etapas o padecimientos principales del cáncer de mama?
Mire, tenemos una nomenclatura que es internacional. Eso, si vemos una paciente en Australia, entendemos lo mismo aquí en México, aquí en Guadalajara, igual en casa. Y así lo tenemos que entender a la región donde están ustedes en Colotlán y también en Ocotlán, en la tienda, como al principio. Bueno, en fin, el caso es que tenemos clasificaciones de tipo internacional que se basan primero en el tamaño tumoral, en tumores hasta 2 centímetros, tumores entre 2 y 5 centímetros o tumores que van más allá de 5 centímetros. La clasificación así se llama, la que dice pues es la del tumor. La de LED se refiere a los ganglios en la axila, si hay o no ganglios en la axila. Y la de M se llama por M. Entonces, en base a los hallazgos de cada caso específico, los grupos de atención de oncología tendrá que establecer con toda precisión la etapa clínica de la enfermedad, etapa 1, etapa 2, etapa 3 o etapa 4. Entonces, todo eso detallar digo, aquí en esta entrevista, pero se hace de manera muy refinada. Todos los estudios para estratificar el cáncer. Y lo que es muy importante de la estratificación, porque depende de la etapa clínica, es la posibilidad de sobrevida o curación en cada caso. Por eso las señoras que tienen cáncer de mama de pronto dicen, ¿por qué a mí me operaron primero? ¿Por qué primero le hicieron? Es decir, es que cada quien tiene su caso específico, tipo específico, su etapa. Y de que eso es enfermedad, mujer.
Doctor, ¿cuáles son los tratamientos? Me imagino que debe ser algo también, igual que nos comentaba con los tipos muy complejos, pero ¿cuáles son los tratamientos que se realizan para tratar esta enfermedad, cayendo en la redundancia?
Mire, primero, Sandro, a la audiencia les comunico que en la era moderna lo conveniente es que toda paciente con cáncer de mama sea enviada para ser tratada en lo que llamamos hoy una unidad funcional o un comité de tumores. Nosotros así lo hacemos y en toda la República se aboga que sea así. ¿Qué quiere decir? Que hay un equipo de médicos, expertos cirujanos, se llaman cirujanos oncólogos, o la oncología ginecológica también. Hay oncología médica, hay radioterapia, hay expertos en patología, expertos en imaginología, en medicina molecular. Es decir, hoy es un equipo muy extenso que incluye psicólogos, etcétera. Entonces, las pacientes deben de ser estudiadas así, pero ¿cómo se estudia? Si hay un tumor, se le toma una muestra que se llama biopsia y en ese tejido caracterizamos de manera muy precisa las características del cáncer. Esto es el tipo de cáncer, y eso depende de hormonas, si tiene que ser positivo, ya tenemos la información. Y por otra parte, las pacientes son sometidas a estudios para ver si no hay enfermedad metastásica. A veces estudios muy sencillos como una radiografía de tórax, un ultrasonido de hígado o una tomografía, una gamma de hueso. Hay otros estudios muy sofisticados como el PET, pero tener primero es suficiente, sobre todo en etapas tempranas. Así que muy importante que sea tratado un grupo de especialistas. Entre el grupo de especialistas, bueno, pues el tratamiento, si son etapas muy tempranas, deben ser con tratamiento de cirugía, y también la cirugía ya no es como antes, una cirugía radical, una cirugía muy mutilante. Actualmente muchos pacientes en etapas están muy definidos los criterios para saber a quién le puede hacer una cirugía conservadora. Hoy no se le hace cirugía de axila a todas las mujeres, hay una técnica que se llama ganglio centinela, que abogamos que se haga todo, entonces que lo necesitan a fin de evitar cirugías muy grandes. Después de que se hace esa cirugía, si se hace una cirugía conservadora, es muy importante que se le dé un tratamiento con una herramienta llamada radioterapia. Y bueno, también hay tecnologías que están decididas para eso. Y el tratamiento, tenemos en la oncología médica, le llamamos sistémico, pero eso depende de cada tipo específico de cáncer. Casi todos los cánceres, por ejemplo, los que mencionaba, triple negativo, que no dependen de hormonas y que no dependen del factor HER, ese tipo de cáncer requiere de quimioterapia. Pero, por ejemplo, si las pacientes dependen de receptores de hormonales para estrógeno y progesterona, diseñamos un tipo de tratamiento hormonal que habitualmente son pastillas y son tratamientos muy prolongados. Otras veces, si tienen el factor HER, se utiliza terapia monoclonal. son dirigidas contra ese factor GER y es uno de los cánceres más curables. Más aún, hoy día se analizan aspectos inmunológicos del cáncer y quienes expresan algunos factores inmunológicos, PD-L1 o porcentaje de linfocitario, etcétera, esos pacientes actualmente cursan investigación para hacerles terapia inmunológica. Así que cada paciente lleva un diseño propio de tratamiento. Y no quiero dejar aquí las cosas que los pacientes necesitan además a asesoría psicológica, a veces asesoría de fertilidad, es decir, complementos que hoy se les tienen que hacer, aspectos nutricionales, de calidad de vida, etcétera.
Muy interesante, doctor. Esto justamente después de todo este aspecto final que nos comentó, vamos a la pregunta que nos comenta. ¿Qué aspecto de la vida debe modificar una persona con cáncer de mama?
Bueno, desde el inicio, señor Alejandro y audiencia, pues es muy importante hacer comprender el problema de salud que tiene la mujer. Normalmente, nosotros damos la información a los pacientes y a las personas más cercanas para que sean parte del apoyo. Entonces, lo más importante, primero, hacer conciencia en la misma paciente y en los familiares. Hoy es muy importante decir, tumor no es igual a cáncer, y cáncer tampoco es igual a mujer, y menos el cáncer de mama. De hecho, la mayor parte de las mujeres con cáncer de mama se curan, ¿no? Entonces esto es muy importante, pero hay que hacer todo muy bien en el tratamiento. Y en la específicamente, ¿qué tiene que hacer una mujer con cáncer de mama? Pues una vez que entiende su problema, tendrá que cambiar su estilo de vida en cuanto a tener peso especial, alimentación correcta, con componentes con vegetales, grasas, azúcares, etcétera. La otra cosa que debe hacer el paciente de los cambios que tiene que hacer, pues es que debe comprender que tiene que tener un apego a los lineamientos de tratamiento, porque los tratamientos algunas veces se llaman ciclos de tratamiento, de quimioterapia, y hay que hacerlos al tiempo apropiado. Y bueno, no hay que dejarle nada más qué aspectos a la enferma, ¿no? La red de apoyo inmediata es la familia o esposo, en el caso de que estén casadas. La otra red de apoyo familiar, pues no somos nosotros, el grupo médico. Nosotros tenemos que tener talento y soporte al tratamiento para que no hayan los cambios en el aspecto de estilo de vida de una paciente. Es decir, hoy es muy integral todo lo que se hace con el tratamiento de personas.
Existen tumores malignos de mama que no son de estirpe glandular ni epitelial. Estos tumores poco frecuentes reciben otros nombres genéricos diferentes. Los sarcomas son productos de la transformación maligna de células del tejido conectivo de la mama. Con esto ha concluido un segmento más de la entrevista realizada al doctor Efraín Salas González, médico internista con especialidad en oncología. Vamos a escuchar una cápsula informativa sobre este interesante tema.
Prevención. Reducción del riesgo de cáncer de mama para mujeres con riesgo promedio. Hacer cambios en tu vida diaria puede ayudarte a reducir tu riesgo de cáncer de mama. Intenta lo siguiente. Consulta a tu médico sobre los análisis para detección de cáncer de mama. Habla con tu doctor sobre cuándo comenzar las pruebas y exámenes de detección de cáncer de mama, como exámenes clínicos de las mamas y mamogramas. Habla con el médico acerca de los beneficios y los riesgos de las pruebas de detección. Juntos podrán decidir qué estrategias para detección del cáncer de mama son mejores para ti. Familiarízate con tus pechos durante un autoexamen para tomar conciencia sobre las mamas. Las mujeres quizás deseen familiarizarse con sus mamas, inspeccionando ocasionalmente sus pechos durante un autoexamen para tomar conciencia sobre las mamas. Si hay un cambio que es nuevo, hay bultos u otros signos inusuales en las mamas, habla enseguida con tu médico. Tener conciencia de las mamas no puede prevenir el cáncer de mama, pero puede ayudarte a entender mejor los cambios normales por los que pasan tus mamas e identificar cualquier signo y síntoma inusual. Si bebes alcohol, hazlo con moderación. Limita la cantidad de alcohol que consumes a un trago por día, si decides beber. Haz ejercicio la mayoría de los días de la semana. Ten como meta hacer 30 minutos de ejercicio casi todos los días a la semana. Si no has hecho ejercicio últimamente, pregúntale a tu médico si está bien empezar y comienza lentamente. Limita la terapia con hormonas posmenopausia. Información obtenida de la página web mayoclinic.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos llegado al final de esta emisión, pero no se pierda el programa del día de mañana, ya que continuaremos hablando sobre este tema. Agradecemos al doctor Efraín Salas González, médico internista con especialidad en oncología, por la información que nos ha brindado. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron alguna transmisión, pueden buscarla o descargarla desde udgtv.com/radioudg/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Siga sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y de igual forma a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados, a partir de las 12 del día, no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos, donde le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, no lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Alejandro Ortega y, como siempre, nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.